Canal Sur Radio.
Nueve y 12 minutos de la mañana, escucha usted Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, y estamos a partir de esa hora en conversación con Ramón Fernández Pacheco, que es el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos y por atendernos esta mañana. Tienen luego reunión del Consejo de Gobierno y tienen previsto aprobar ayudas a los damnificados. ¿Qué se va a aprobar hoy en el Consejo de Gobierno? A los damnificados, digo, de las borrascas, del tren de borrascas que hemos dejado en estas semanas atrás.
Bueno, pues sí, efectivamente, esta mañana celebramos Consejo de Gobierno del Gobierno andaluz y desde la Consejería de Agricultura llevamos un importante decreto ley con medidas específicas para ayudar a tantas personas que lo han pasado mal como consecuencia del tren de borrascas que ha barrido nuestra comunidad autónoma. En concreto, vamos a declarar de interés de la comunidad las obras de emergencia que nos vemos obligados a ejecutar como consecuencia de los destrozos. También vamos a cambiar el canon del agua, el uso del canon del agua, ese canon que todos pagamos en nuestras facturas, para que nos permita destinar parte de lo recaudado a la restauración hidrológica de los cauces y los arroyos que se han visto modificados como consecuencia de estas lluvias torrenciales. Y luego dos medidas que entiendo que son de justicia, ¿no? La primera es eximir del canon a los regantes que no van a poder hacer uso del agua de riego a lo largo de este año, especialmente en la zona del Guadalete, en Jerez y también en algunas partes de la provincia de Málaga. Y vamos a eximir también de la tasa que está impuesta para los servicios veterinarios que prestan las oficinas comarcales agrarias a aquellos agricultores de ganadería extensiva que también han visto cómo sus explotaciones se han visto dañadas, ¿no? En definitiva, un paquete de medidas que sigues un paso definitivo en el otorgamiento de esas ayudas que se incluyen dentro del plan Actúa que presentó el presidente la semana pasada.
Esas medidas se aprueban y se ponen en marcha en un plazo corto de tiempo, de forma inmediata, porque venimos viendo también que una reclamación, no sé si reclamación, una petición de los propios damnificados, de los regantes, de los agricultores, de los ganaderos, de los propios vecinos. Hombre, que cuando uno mira otros casos con otras administraciones y ve, siempre se pone el ejemplo, por ejemplo, de las ayudas del volcán de La Palma, ¿no? Porque quizás es el más elocuente o el más evidente que tenemos de una dilación exagerada en la facilitación de esas ayudas. Claro, la gente no quiere que sea demasiado tarde para poner de nuevo en marcha su explotación agraria, para poner de nuevo en marcha su negocio. ¿El compromiso de la Junta es el de que estas acciones y estas ayudas estén disponibles relativamente pronto?
Sí, nosotros dentro del plan general que ha elaborado la Junta de Andalucía, el plan Actúa, como respuesta a la borrasca, a la Consejería de Agricultura, nos hemos marcado un calendario, un cronograma que tenemos que ir cumpliendo con el objetivo, lo tengo aquí delante, de que el día 17 de abril se pueda abrir el plazo de presentación de solicitudes para la ayuda. Es verdad que es un trabajo ingente, que evidentemente estamos sujetos por una serie de normas y de leyes de contratación, leyes administrativas que tenemos que respetar, evidentemente, pero estamos apurando plazos lo máximo posible, ¿no? Y desde luego tenemos a todo el personal de la consejería, de las oficinas comarcales agrarias, tenemos 60 repartidas por todo el territorio de manera muy principal, las delegaciones territoriales y los propios servicios centrales, pues trabajando a destajo con el objetivo de que las ayudas puedan estar a disposición de los beneficiarios lo antes posible. Es verdad que las propias organizaciones agrarias nos matizan que quieren que seamos ágiles, pero quieren que lo hagamos bien, ¿no? Y para eso es necesario que las ayudas también se gradúen en función de los daños que cada uno ha recibido, ¿no? No parece justo que a todo el mundo reciba la misma ayuda, teniendo en cuenta que hay gente que ha tenido, por ejemplo, los naranjos debajo del agua 9 días, con lo que eso supone, mientras que en otras comarcas, afortunadamente, los daños no han sido así, ¿no? Claro. Así que, bueno, estableceremos una graduación en las medidas. Las bases serán un poquito más complicadas que, por ejemplo, las que ha sacado el gobierno, que a todo el mundo le va a pagar lo mismo. Pero entendemos que es un hecho de justicia y así nos lo demandan también las organizaciones.
Es la verdadera progresividad, ¿no? Ajustarse a la necesidad de cada uno, porque si no hay gente que se queda sin las ayudas que necesita y otros reciben en exceso, que tampoco se trata de eso. ¿Qué alcance tienen los daños que que hemos... bueno, entiendo que no sé si se han cuantificado ya todos los daños o se ha podido hacer un estudio pormenorizado del alcance total de los daños, pero al menos qué alcance de daños estima la Junta de Andalucía después de todo el paso de este tren de borrascas, ahora que se ha normalizado un poco la cosa, que se ha secado el terreno, que los cauces han vuelto a su ser.
Bueno, precisamente estamos en esa fase, ¿no? Estamos intentando ir solapando fases para avanzar en el proceso, en la determinación de los daños. Nosotros calculamos que se ha podido ver perjudicado en torno al 20% de la producción agrícola de Andalucía. Estos son unos 3.500 millones de euros en pérdida. No podemos olvidar que el sector agrario es el principal pilar económico de nuestra región, ¿no? Tenemos otros muy importantes como el turismo, algunos incipientes como la industria, afortunadamente, pero Andalucía sigue siendo una región agraria y estos daños, desde luego, van a ser importantes, ¿no? Hablamos de más de 240.000 hectáreas que se han podido ver afectadas. Pero bueno, ya digo que en cualquier caso ahora hemos habilitado también un canal para que los agricultores y ganaderos puedan ponerse en contacto con la Junta de Andalucía, puedan ir comunicando cuáles son todos estos daños. Vuelvo a repetirlo, pero es que es la verdad, ¿no? Las organizaciones ASAJA, COAG, UPA, las cooperativas agroalimentarias, las oficinas comarcales de la propia Junta de Andalucía, todo el mundo está colaborando para determinar esos daños lo antes posible. La variedad de paisajes que tiene Andalucía también nos lleva a una riquísima variedad agronómica. Uh-huh. Y esa variedad agronómica, que desde luego es una suerte, pues supone un reto también a la hora de establecer ayudas que abarquen a todo el mundo, ¿no? La agricultura de Huelva, nada que tiene que ver con la de Jaén, ni la de Cádiz con la de Almería, ni la de Granada, en fin. Ya digo, eso es una maravilla siempre, pero supone un reto a la hora de ser justo y que no dejará a nadie atrás, ¿no?
Y complicada gestión. Sí. 3.500 millones, 20%, es un alcance bien importante. Yo no sé si hay precedentes.
Bueno, no, desde luego que no lo hay. Es que lo que ha pasado es muy grave, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de visitar prácticamente ya todas las zonas que se han visto afectadas y hay algunas que te sobrecogen el alma, ¿no? Aquí en Sevilla, sin ir más lejos, en la provincia de Sevilla, estuvimos hace un par de semanas en Cantillana y había pasado ya una semana desde que dejó de llover y los naranjos seguían debajo del agua, literalmente, ¿no? Ya no estamos hablando de que se ha perdido una producción, se han perdido las naranjas que tenían que recogerse, es que probablemente esas raíces se han podrido para siempre, ¿no? No es lo mismo, y a eso me refería antes, un cultivo que se cambia de primavera a otoño y son labores que van cambiando y cada uno decide cada temporada qué es lo que planta en función de su gusto o su interés personal, que un árbol, con lo que tarda en crecer un árbol y lo que tarda en dar producción, ¿no? Ese tipo de matices son los que desde la Junta queremos tener en cuenta, ¿no? Y no hacer tabla rasa y a todo el mundo 5.000 euros, ¿no? Habrá gente que para gente que los 5.000 euros será un regalo porque no se lo esperan y para otros será absolutamente insuficiente, ¿no? ¿No?
Y esto exige, consejero, prepararse para la eventualidad de que en el futuro, quizá inmediato, vuelvan a producirse fenómenos meteorológicos tan extremos como el que hemos vivido este año. Quiero decir, el gobierno andaluz tiene que sentarse a volver a planificar algunas de las cuestiones en cuestión de planificación medioambiental, en cuestión de planificación de las políticas agrarias o incluso del agua. Ahora hablaremos de, si le parece, también de los pantanos y de las cuencas. Hay que replantearse el futuro a la vista de un fenómeno meteorológico tan extremo como el que hemos vivido este año.
Sin lugar a dudas, sí, y rotundamente sí. Estamos en un proceso de cambio climático evidente, ¿no? Venimos de una sequía que es la más severa que se recuerda y que se ha visto interrumpida por un fenómeno de lluvia que tampoco tiene precedente, ¿no? Y a eso nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? A que este tipo de fenómenos adversos, violentos y tan salvajes, pues cada vez son más habituales y deja de ser una excepción para convertirse en la norma, ¿no? Nosotros, precisamente, en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Agricultura, acabamos de pagar las ayudas por el mildew, por la lengua azul, también por el algodoncillo, que son enfermedades de sanidad vegetal que han hecho muchísimo daño en la campaña anterior y que también están muy vinculadas a la climatología. Son, por ejemplo, el mildew es un hongo que crece porque hay humedad y porque hay mucho calor, ¿no? Y normalmente en Andalucía no habíamos tenido tantos problemas, ¿no? Y ahora ya estamos otra vez con el pago de ayudas, pues probablemente tenemos que replantear, ¿no? Y habrá que hacer fondos de contingencia que nos permitan hacer frente, porque lo que no
Esas ayudas han llegado en cuestión de muy pocos meses, ¿no?
Sí, sí, esas las comprometió el presidente para las primeras semanas de enero y ya están abonadas, ¿no? Estamos también pagando en el proceso de pagar las ayudas para el Parvispinus, que es un trips, un bicho que ataca los pimientos, sobre todo en la provincia de Almería, y ya estamos inmersos también en la ayuda, en el pago de esta ayuda. La lengua azul a la ganadería le ha hecho muchísimo daño hace 2 años, también el año pasado. En fin, tenemos que estar preparados y habrá que contar con los fondos de contingencia suficientes como para que el principal sector de Andalucía, el sector primario, es además el primer sector económico de Andalucía, no se nos caiga como consecuencia del cambio climático. Yo creo que cualquiera que viva en el campo, que trabaje en el campo, es consciente de esta realidad y desde la administración tenemos que estar a la altura. Estoy totalmente de acuerdo.
Hemos visto durante las lluvias y el tren de tormentas los pantanos hasta arriba desembalsando agua para volver, digamos, a sus niveles de seguridad. Normalmente se suele dejar, creo que ronda el 10% de reserva para que haya que se desembalse y para que siga lloviendo, ¿no? Para que se pueda desembalsar a un ritmo mayor del que llueve, porque si no hay un verdadero problema de que pueda haber un desbordamiento. Un comentario recurrente es a ver si con esto de los fenómenos meteorológicos extremos y del cambio climático en la cabeza, a ver si el día de mañana vamos a echar de menos el agua que estamos desembalsando ahora. Y para eso, precisamente, una de las cosas que hay que hacer es acometer las obras que sean necesarias en los pantanos, en la infraestructura, en la red de agua. Claro, la parte buena es que tenemos una situación ahora mismo de suministro garantizado, posiblemente para mucho tiempo, con los pantanos, creo que salvo en la provincia de Almería, lamentablemente, pero en el resto de Andalucía la situación es, y si no, ya me lo corrige usted, extraordinaria. Pero esto obliga también a plantearse el futuro para no echar de menos en el futuro el agua que estamos desembalsando ahora.
Bueno, lo has descrito muy bien, ¿no? Cuando hablamos de política de agua, hay una palabra que nunca se nos debe caer de la boca, que es planificación. Hace falta planificar, hay que estar preparados tanto para la sequía como para el exceso de lluvia. Tenemos que tener en cuenta con qué recurso disponemos y qué necesidades son las que nos plantea el territorio. Y en base a esas dos realidades, pues hacer las infraestructuras que nos permitan aumentar la capacidad de agua para atender a la población y, por qué no, para impulsar nuevos desarrollos que siempre se traducen en progreso para el territorio, bien sean desarrollo agrario o desarrollo urbanístico o turístico o industriales o lo que sea. Pero al final todas las actividades o prácticamente todas necesitan el agua, ¿no? Yo creo que la primera afirmación que podemos hacer sin temor a equivocarnos es que gracias a la infraestructura hidráulica Andalucía no ha tenido daños peores, ¿no? Es verdad que hemos tenido una fallecida en la provincia de Málaga y eso siempre es una catástrofe y siempre es un drama. Pero pensemos que hubiera sido de la comarca de Jerez si no hubiera sido por las presas, si no hubiéramos tenido Borno, Arco, Guadalcacín, presas que han contenido la ingente cantidad de agua que bajaba de la Sierra de Grazalema. Y gracias a los desembalses preventivos, todas las presas tienen un documento que hacen los ingenieros que se llaman las normas de explotación. En esas normas de explotación se establece para cada presa un nivel de resguardo, que básicamente es la seguridad que tenemos que tener por si llueve, ¿no? Y ese siempre tenemos que estar manteniéndolo, como bien dice, en torno al 10, en algunas el 15, en otras el 5, en otras el 20, ¿no? Y de eso a eso se dedican los profesionales de los sistemas de explotación, a mantener las presas siempre en su justo, bueno, cuando llueve, ¿no? Venimos de años en los que las normas de explotación estaban muy lejos de cumplirse, ¿no?
Sí, claro.
Y claro, yo ya digo, gracias a las infraestructuras hidráulicas, pues no hemos tenido riadas de agua en ningún sitio. El agua ha ido creciendo en un nivel más o menos controlado, la gente ha sido responsable y no hemos tenido que lamentar mayores daños, sobre todo personales. Ahora, eso nos lleva a una reflexión de que esa planificación tiene que pasar sí o sí porque Andalucía sigue invirtiendo en infraestructura hidráulica. Pues por supuesto, ¿no? Y más si, en relación con la pregunta que hacíamos antes, tenemos en cuenta que estos fenómenos cada vez son más habituales. En Andalucía tenemos una serie de presas que están declaradas de interés general del Estado por la propia planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Que se niegan a hacer y nosotros desde la Junta, ya digo, a mí no me gusta hacer mucha polémica con esto porque son las cosas importantes, debemos abordarlas con la seriedad que merecen, ¿no? Pero por ejemplo la presa de Alcolea en Huelva teníamos el protocolo para firmar desde el pasado verano. Uh-huh. Hemos estado esperando muchos meses. Primero nos dijeron que por los incendios estaban muy ocupados y que no podían firmar. Luego que estaban revisando el protocolo. Luego dejaron de contestarnos directamente. Hasta el momento en el que pues yo personalmente me cansé, firmé el protocolo y se lo mandé firmado. Le dije, mira, no tenemos ni que quedar, ya, devuélvemelo firmado, la Junta de Andalucía se hace cargo y nosotros acometemos la obra, ¿no? Y bueno, y ahora nos han contestado que no, ¿no? Y ahora parece que van a volver a prometer la presa de Alcolea en Huelva. Bueno, no lo sé, pero es que tenemos la de Gibralmedina en el campo de Gibraltar para regular el río Guadiaro, que tantos problemas nos ha dado esta última semana, o la de Cerro Blanco para el Guadalhorce. Ya sabemos lo que pasa en Cártama y en esa zona, y en la propia ciudad de Málaga, cada vez que llueve torrencialmente. En fin, pues creo que lo interesante, fíjense, sí que hacer una presa no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de, o sea, es una infraestructura necesaria que garantiza el suministro de agua y que evita males mayores con la riada. Bueno, pues ojalá seamos capaces de hacer entender al Ministerio que ese tipo de infraestructura hay que hacerla. Nosotros, desde luego, vamos a seguir con la presa de Cerro Blanco. Ya hemos encargado un estudio de alternativas y se lo cederemos al Ministerio, igual que hicimos en su día con Gibralmedina, que redactamos el proyecto y también se lo cedimos al Ministerio. Y ya digo, y la de Alcolea directamente hemos dicho que la hacemos si hace falta, ¿no? Pues la callada por respuesta y es una pena, ¿no? Es una pena.
Esperando respuesta. Me quedan 2 minutos, consejero, y le quiero preguntar por sectores que están muy preocupados por los aranceles de Trump, sobre todo por la incertidumbre que generan este tipo de bandazos en la política arancelaria o en el uso que hace, el uso coercitivo que hace Donald Trump de los aranceles para negociar con terceros, ¿no? Pero tenemos el sector de la aceituna de mesa preocupado por esas incertidumbres, también el aceite o el vino. ¿Qué les puede decir la Junta de Andalucía en este caso?
Bueno, yo comparto esa preocupación, ¿no? Esta mañana escuchaba en la mañana de Andalucía el larguísimo discurso que ha dado Donald Trump esta mañana, ¿no? Sí. Ayer en horario estadounidense, en el que hace de la política arancelaria el mascarón de proa de su política internacional, ¿no? Y además en un mensaje de reafirmación nacional que yo no termino de entender, puesto que todos tenemos claro que al final los aranceles lo acaba pagando el consumidor americano, ¿no? Estamos claro. Todos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, oye, yo creo dos mensajes claros. El primero, el de confianza absoluta en el producto andaluz. Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía no han parado de crecer con todos los aranceles que ha puesto Trump, con todos los problemas en la geopolítica y este esquema que a veces es tan difícil de entender y encajar. Lo cierto es que seguimos batiendo récord año tras año, porque cuando el consumidor puede elegir, elige un producto de calidad, un producto que tiene trazabilidad, que le da seguridad alimentaria, que tiene transparencia en los procesos de elaboración. Y eso es lo que define el producto andaluz. Y lo segundo, pues confiar en que alcancemos un clima de estabilidad, ¿no? En el que cada mañana el productor sepa con qué reglas del juego va a salir a jugar el partido, ¿no? Eso sería lo ideal.
Sería lo ideal. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Ha sido un placer.
Les deseo que tengan muy buen día. Llegamos a las 9:30 de la mañana, se quedan en la compañía de Jesús Vigorra y todo el equipo de la mañana de Andalucía aquí en Canal Sur Radio. Sean felices, buen día, adiós.